Contadores de Historias. Un programa del Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia.
Bienvenidos y bienvenidas a Autores de Historias, el programa radial del Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia. Un espacio en el que los protagonistas no son ni los acontecimientos, ni los personajes, ni los procesos históricos. En primer plano están las personas, las y los autores de diversas narraciones que han ido configurando la memoria histórica del país.
Bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrega de Autores de Historias. El día de hoy continuaremos con la tercera parte de la entrevista a Juan Pablo Remolina y Juan Carlos Herrera. En esta ocasión hablaremos sobre la elaboración de sus textos y el trabajo editorial.
Como sabemos, el profe viene trabajando con la caricatura ya de hace tiempo. Y digamos, para empezar, ¿cómo fue el trabajo, digamos, durante la clase? ¿Cómo se sintieron al principio y cómo terminaron ese trabajo?
Bueno, pues digamos que a diferencia de otros proyectos de trabajo final que había realizado pues en otras materias, pues este fue como más un poco al azar. El profesor pues nos dio a cada uno un papelito, teníamos que escogerlo, el tema que saliera, que podía ser un caricaturista, un periodo. Pues a mí me salió Ricardo Rendón. Y entonces el profesor ya empezó como a mostrarme un camino en el cual yo lo que tenía que poder encontrar era por qué se había suicidado. Fue un proceso largo, porque primero no tenía el margen que siempre solía tener en las otras materias, de que por lo menos yo escogía el tema, podía partir de una bibliografía que ya conocía o que podía manejar, sino que era de ceros. Partir de ceros al tema y a un caricaturista que yo no conocía en ese momento. Pero así mismo fue una puerta que se abrió y realmente también, o sea, magnífica. Y un proceso largo, como bien lo hemos mencionado y lo mencionó el profesor en clase, es pues abrir todo un diario, toda una experiencia en el cual uno siempre está en el constante trabajo investigativo y pensando en el tema que uno está investigando, ir captando señales por un lado y el otro, asimismo pues con la búsqueda de fuentes y así sucesivamente. Y pues nada, pues realmente yo me di la oportunidad, por lo menos en el curso, de seguir adelante con la investigación. Yo estaba muy contento revisando prensa, pues además era un periodo que no tocaba mucho, que era los años 30, y pues ver el trabajo gráfico de Rendón, que es muy atractivo, o sea, si de primera vez a mí me parece muy atractivo, pues poderlo leer, poderlo analizar, realmente da una puerta muy interesante por seguir. El desarrollo del curso y el desarrollo del trabajo, pues fue un poco mediado por esos problemas emocionales y familiares y demás que les contaba en la anterior parte, pero pues dándome esa oportunidad, yo creo que dentro de lo que más podemos hacer, tanto en la carrera como más adelante como investigadores, es darnos la oportunidad, ¿no? O sea, no quedarnos como de pronto, no, yo solo lo que investigo es esto y ya. No podemos darnos esa oportunidad de abrir otras puertas que realmente dan a una experiencia o unas posibilidades inimaginables, como llegar ahora y decir, mire, acabamos de lanzar unos libros. Eso realmente es muy valioso. Entonces el proceso de la materia como tal fue muy, muy interesante. Y bueno, realmente pues durante las sesiones pues adquirir toda la base teórica, pero el profesor nos iba dando como ciertas señales, pistas, de cómo investigar o qué tener en cuenta, y pues el profesor también le puso mucho interés al personaje de Rendón, así que también nos ayudaba con algunas pistas. Entonces de ahí ya nos ubicamos en más fuentes, más posibilidades, hasta llegar realmente hasta casi este resultado. O sea, el trabajo final fue un alcance muy grande, que eso nos dio también como la posibilidad de poder avanzar un poco mejor en la propuesta editorial. Pues ya de tener que investigar un poquito menos, porque ya durante el semestre y la carrera, durante la materia, salimos muy adelante con el tema.
En mi caso, el profesor me asignó un periodo, que fue el periodo de la Herrera, Y al principio pues me puse a buscar como los caricaturistas de ese periodo, los principales periódicos y en donde había caricatura. Y en primer lugar vi el periódico El Bateo y había un caricaturista ahí que yo en un primer momento pues pensé trabajar. Sin embargo, pues después seguí explorando y mirando otros periódicos y ahí yo vi, encontré a Rendón. Es como de los caricaturistas más importantes, ya lo que nos había hablado también el profesor sobre Rendón. Y pues sobre todo lo escogí porque pues Rendón es un artista, es una de las caricaturas de él y las, si uno las compara con las que el otro caricaturista que iba a trabajar sin menospreciar al otro, pero es mucha la diferencia. Son mucho más contundentes como los trazos de él, pues los elementos como simbólicos que utiliza, las referencias, es muy interesante, entonces me pareció, y sobre todo por lo también lo que nos pues, nos contaba pues Juan Carlos, que el profesor nos mencionaba mucho sobre pues sobre su suicidio, sobre su vida, que también había muchos vacíos, que no se sabía qué había pasado en muchos momentos de la vida del caricaturista, las razones por qué se había matado. Y bueno, y en la cuestión de la clase de métodos, pues fue una excelente oportunidad para uno trabajar y formar una disciplina como investigador, porque el profesor pues nos daba demasiadas herramientas para realizar una investigación histórica, nos daba pues esos pasos, también muchos pues métodos, esta cuestión de llevar un diario, de cómo hacer un buen análisis iconográfico, iconológico, de cómo realizar el análisis de contenido. Entonces, pues todos esos elementos, aparte también nos daba muchos elementos teóricos, con las lecturas que nos ponía de Todorov, que también a veces pues servían como para nutrir mucho la investigación. Y pues sí, es una excelente oportunidad para desarrollar una investigación. El hecho de que a uno le pongan un tema y que le pongan, tiene que realizar esta investigación, eso como que lo forma a uno mucho. Y yo siento que ahorita, pues en la maestría, y de hecho en otras materias que estoy viendo, pues he aplicado siempre o he cogido muchos de los elementos que he aprendido en la asignatura que pues le forman a uno la manera en como uno pues va a trabajar o piensa hacer investigaciones ya más a futuro. Entonces es bastante importante la experiencia, y sí, pues fue muy emocionante ese hecho también de verlo tan poco formado el trabajo al principio de semestre, ya después de todo ese trabajo y de ese proceso, verlo materializado, pues fue bastante emocionante.
Sí, claro, es que uno no se imagina nada de eso en una clase normal. Y pues ahora quisiera que habláramos ya como tal de Rendón, ¿no? Yo tuve la oportunidad también de trabajar y o sea, es muy interesante trabajar con unas caricaturas que no es algo, digamos, nuevo, hablar de caricaturas, de tenerlas como una fuente histórica, porque incluso personajes como Colmenares han investigado a Rendón. Pero sí es diferente porque pues uno lo forma casi toda la carrera con fuentes escritas normales, de ir al archivo y de sacar la información de un documento, etcétera. Pero entonces sí sacar de la prensa, leer la editorial que está al lado y ver la caricatura y leer las noticias, pues es muy diferente. O sea, se entiende muy diferente y se lee diferente. Y es muy interesante como la importancia que tiene Rendón como personaje histórico, no tanto como sus caricaturas, sino como personaje histórico, porque pues tiene una trayectoria bastante importante desde su inicio en la Escuela de Bellas Artes, en Medellín, luego cuando llega a Bogotá, etcétera. Y como, digamos, en este último periodo de su vida y pues de la hegemonía conservadora, cómo toma una importancia, digamos, en la opinión pública, que ustedes lo comentaban, como la importancia de la opinión pública como fomentador de la opinión pública en un medio que es básicamente visual. Pues la imagen era muy importante para generar esa opinión precisamente. Entonces quisiera saber qué opinión tienen ustedes y desde sus trabajos, cómo trabajaron a Rendón y cómo lo entienden ustedes a él.
Bueno, pues digamos que de los primeros acercamientos, o sea, como que efectivamente, o sea, como que no lograba trazar una herencia de algunos imaginarios de la hegemonía conservadora y demás que venían construidos desde finales del 19 con otros caricaturistas. Y bueno, digamos que ahí ya habían como imágenes las cuales podía como pues ir trayendo y ir identificando. Había una, por ejemplo, que era la de los gatos, que había podido observar, si mal no estoy, en el curso de Colombia 3. Pues ya era como, bueno, ya iba encontrando pistas y demás. Ya leerlo a él, ya todo el proceso de recolectar todas las caricaturas, pues ya era darme cuenta de que, bueno, o sea, por un lado, tiene toda una construcción de diálogos sencillos que hacían como como una especie de traducción de todo lo que fuera a tratar el editorial del día del periódico El Tiempo. Entonces era una traducción importante porque era llevarlo a lo gráfico, a la imagen, que podía llegar a un público más amplio. En parte también le daba a uno más pistas para investigar. Pero asimismo, pues, de usar también otro tipo de recursos, o sea, no solamente el diálogo más simplificado, sino también otro tipo de imágenes que pudieran ser también de fácil asociación. Hay unas que evocan, por ejemplo, poemas o fábulas, otras una literatura un poco más compleja, pero pues tampoco tan distante, tiene unas escenas similares a las de Hamlet, que iban dándole como unas pistas y pues otras eran también escenas muy, muy claras. Realmente yo al punto llegué como convencido de que efectivamente lograba, ya leyendo su biografía, claro, él llegaba allá a Bogotá y ya llegaba al periodo que yo trabajé, ya llegaba posicionado por unas características, por su habilidad en el trazo, en toda la parte gráfica y en la parte de poder trazar también aspectos de la política la cual él no compartía, que en ese momento era la política conservadora y el gobierno conservador. Entonces ya en esas posibilidades pues ya me daba a mí más luces para trazar y realmente me iba llamando y me iba atrapando un poco más. Entonces ahí ya en adelante fue avanzar en aspectos de su vida, lograr rebuscar y buscar más los aspectos para ir construyendo no solo su psicología, porque su psicología se empezó a discutir desde el propio momento de su vida. Sus contemporáneos empezaban a lanzar luces, y es porque si dibuja de tal forma es porque tiene una cercanía con la muerte, si es así, que porque es muy solitario, que porque, bueno, sino de ahí en adelante es como ir trazando otros aspectos de su biografía, ¿no? No solo las impresiones de los demás, sino qué datos más podemos obtener. Entonces, si por el lado de las imágenes me llamó más la atención, pues lo que también seguía en adelante, o lo que me inspiraba a seguir buscando, era esos datos biográficos. A ese momento me sale la investigación.
Sí, por mi lado, yo abordé la investigación de la forma que lo hice, por una razón, pues como el profesor nos mencionó al principio, cuando nos puso el texto de Visto y No Visto de Burke, que las fuentes visuales, pues una fotografía que podría ser una fuente que uno diría, pues incuestionable, o que, pues sí, el sentido común diría uno que es una fuente que no, pues más objetiva, si se quiere, que otro tipo de como de fuente, ¿sí? Entonces, pues lo que los decía en ese texto Burke es que, pues siempre cualquiera de estas fotografías o cualquiera de estas ilustraciones o siempre están hechas a partir de una perspectiva y la hace una persona, ¿no? Que tiene una biografía específica y que tiene como una posición política particular y de alguna forma acota la realidad, pues en un marco específico. Entonces, pues eso me hizo que me interesara por buscar primero la biografía de Rendón para entender también el rol de sus caricaturas, entender también un poco el tiempo, el diario, a ver dónde se situaba esa fuente. Y en segundo lugar, pues investigar cuál fue el impacto verdadero de las caricaturas de Rendón dentro del periodo estudiado, que era pues el fin de la hegemonía conservadora. O sea, cómo Rendón contribuyó al fin de la hegemonía conservadora. Entonces, en esa primera parte de hablar de la vida de Rendón, pues uno se encuentra con muchas cosas que bastante interesantes. O sea, hablar de Rendón también es hablar un poco de la sociedad colombiana de principios del siglo XX. Es acercarse a través de su vida a varios aspectos que de esa sociedad colombiana que a veces uno pues mitifica mucho, ¿no? Yo antes de desarrollar la investigación tenía una imagen de la hegemonía conservadora que era muy, como que deformaba mucho lo que realmente fue, ¿no? No, uno a veces pues piensa la hegemonía conservadora es una teocracia de alguna forma. Sin embargo, pues uno viendo o analizando más los periódicos o viendo también la vida de Rendón, uno se da cuenta que no necesariamente pues era una teocracia la hegemonía conservadora. Y bueno, y es muy interesante la vida de Rendón, el hecho de que pues él pasó por varios de los círculos intelectuales que marcaron la política del país. Él fue primero parte del grupo Pánida, se acercó a personajes como el León de Greiff, a Fernando González y a otros intelectuales allá en Medellín, muy cercano a lo que fue la escuela de Minas allá, de la que saldrían como una nueva generación de políticos. Más adelante también pues haría parte de las discusiones o de ese grupo de los nuevos. Entonces un Rendón, ver la vida de Rendón es también acercarse a ese panorama intelectual que es bastante rico de comienzos de siglo XX y ver un poco pues desmitificar mucho esa realidad. Entonces, en primera medida, pues era eso. Ya la segunda parte, pues que era el análisis de las elecciones de 1930, ahí yo me basé mucho en, luego de haber revisado pues prensa y luego de haber leído más a profundidad sobre el periodo, usar también de las herramientas que tenía como sociólogo, de mi formación como sociólogo, de la forma como la imagen y la caricatura pues tienen un impacto dentro de la configuración de sociedades, ¿sí? La importancia de los símbolos, porque los símbolos, como digamos el que tiene Rendón sobre Blas Herrera, que él usa mucho como imágenes de lo nacional para hablar de Blas Herrera. Entonces, como esa pretensión de hacer pasar esa candidatura pues específica como un interés de lo nacional. Entonces, la importancia de esos símbolos para la configuración de ideas políticas y de colectividades políticas. Entonces, es bastante interesante ese hecho, y creo que eso es lo que le da la importancia también a Rendón dentro de la forma como se desenvolvieron esas elecciones, la configuración de símbolos y la configuración de una opinión pública a favor de ese sector de la población. Y bueno, pues más adelante, ya pues explorando un poco más, uno se da cuenta pues que esas ideas y esos valores pues vienen de más atrás, ¿no? Que hay otros intelectuales que los van puliendo, que van dando como más base a esos ideales republicanos, por ejemplo, que siento que Rendón pues materializa entre sus caricaturas, se van construyendo, pues se enriquecen desde finales del siglo XIX. Entonces esa cuestión fue lo que movió mi reflexión y fue la preocupación sí que movió la investigación.
Sí, es que en realidad es un personaje bastante interesante, ¿no? Tiene mucho por donde entrar a Rendón, y por algo es de los más investigados en cuanto a caricaturistas, ¿no? O sea, no se puede, digamos, negar la importancia de Rendón en cuanto a su periodo histórico. Y claramente, digamos, es algo muy interesante con los libros de ustedes, y es que uno como que da continuidad al otro, ¿no? O sea, podemos comenzar con Juan Pablo y terminar con Juan Carlos. Y pues, digamos, quisiera que, digamos, ya hablaran directamente del contenido del libro. Podemos comenzar con Juan Pablo, cómo se vive a partir de Rendón, lo que es el final de la hegemonía conservadora, las elecciones del 30, todo esto. Y con Juan Carlos, pues ya lo que es la última etapa de la vida de Rendón y el inicio de la hegemonía liberal, cómo es esa primera etapa de Olaya y cómo llega de cierta manera al suicidio, que termina, digamos, de una manera bastante trágica.
La primera parte de mi libro la dedico a la biografía de Rendón, construir la biografía de Rendón. Pues utilizo muchas de las testimonios de algunos de los amigos de él, del grupo Pania, de Fernando González. También hay un texto de Alberto Lleras Camargo en donde habla sobre Rendón. Fernando González pues mencionaba que sí, que era un tipo como un poco accesible, con el que era difícil interactuar, como un poco extraño, sí, en su psicología también. Como artista, por ejemplo, ese hecho de ser una persona lejana y abstraída hacía que él fuera un poco mejor observador de esos debates políticos y esas cuestiones, esas minucias de la política de ese momento. Y después ya en su habitación o en un café se ponía ya a dibujar esas caricaturas que ocuparían la portada del Tiempo o del Espectador, bueno, más antes que eso. Esa es como la contundencia y la importancia de eso. Entonces me basé pues como en estos textos para construir la vida de Rendón hasta su suicidio. Otra parte importante, bueno, son las elecciones presidenciales de 1930, en donde están disputándose Guillermo Valencia, por un lado, y por el otro Vázquez Cobo, como parte del Partido Conservador. Vázquez Cobo más de esa vertiente nacionalista, y Valencia más cercana a esa corriente del conservatismo histórico. Entonces, al principio Rendón como que se veía en Valencia, era más cercano a Valencia, pues de alguna forma representaba también esos valores republicanos. Sin embargo, a finales ya de 1929 se empieza a pensar en la candidatura de Enrique Blas Herrera como una opción, pues primero por el liberalismo. Sin embargo, Blas Herrera decide negarse a aceptar la candidatura por el liberalismo. Y ya entrado pues el año de 1930, decide hacer unirse a un movimiento más general. Entonces él estaba de ministro en Washington y se viene pues a Colombia luego de que varios personajes como Eduardo Santos o otros pues, notables personajes de esa corriente más republicana, como que es, lo empujaran a aceptar esa campaña presidencial. Entonces él siempre pues, afirmando esa necesidad de hacer un movimiento más nacional y que une a los dos partidos, muy cercano a lo que pues, planteaba Carlos C. Restrepo en 1910, ¿no? En esa idea de la Unión Republicana. Y bueno, y esta llegada mesiánica de Olaya Herrera, que es bien pues retratada por Rendón, como con la caricatura que les mostraba hace un momento. Entonces, pues esa parte del libro lo que menciona es que Rendón de alguna forma pues dio unos elementos simbólicos bastante importantes y configura una opinión pública que fue fundamental dentro de esa para dar las condiciones de posibilidad de que ganara Blas Herrera. En la medida en que pues esos símbolos o esas cuestiones simbólicas crean opinión pública. Eso como a grandes rasgos, pero pues está pues mucho más detallada la argumentación pues en el libro. Y después de eso pues ya me dedico a analizar eso, el suicidio y esa cuestión de pues de esa incapacidad de la sociedad colombiana para integrar a sus individuos que se han manifestado en violencia y en otros aspectos que Juan Carlos trabaja mucho más en su libro, esa cuestión de un preludio al periodo de la violencia.
Bueno, y pues como comentábamos en la anterior parte, por un lado todo parte de esa búsqueda y el suicidio, ¿no? Entonces todo esto es una construcción más que todo a partir de la prensa, de sus más cercanos, entonces pues de ahí se ve reflejada tanto en el primer capítulo, que es esa reconstrucción de los hechos de su biografía hasta la llegada al tiempo, pero igual también ahí yo parto de la idea y es, por ejemplo, dentro de la prensa lo dividían en, digamos, dos caras o dos periodos, como su periodo de formación en Antioquia, su vida inicial, su primera formación profesional y cómo él empieza a tomar papeles en Antioquia contra el gobierno conservador en Antioquia y luego cuando pasa al ambiente nacional ya trabajando más que todo en el tiempo. Pero para mí no me era suficiente ver a Rendón de ese año. Tenía que ser diferente. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que ya empezaba a gobernar Enrique Olaya Herrera, pues mi temporalidad inicia el 7 de agosto del 30 y pues finaliza con su suicidio. Pero pues, o sea, ¿qué voy a ver en esa temporalidad? Pues ahí tendría yo que hablar ya de un tercer Rendón. Entonces, pues ahí en esa primera parte me dedico como a aclarar ese punto y darle rienda suelta. Entonces yo lo que hice fue clasificar las caricaturas, o sea, primero observarlas, leerlas, analizarlas, hasta poder llegar a un punto que me fuera coherente también, y llegué a cuatro clasificaciones, que dos de ellas son el siguiente capítulo y las dos siguientes, el tercer capítulo. Entonces, en ese segundo capítulo, pues empiezo a trabajar todo lo que es el gobierno de Olaya Herrera. Entonces, me empecé a fijar mucho en esa idea que salía dentro de las muchas conjeturas que se lanzaron, como que había sentido desánimo por el gobierno liberal y que eso había llevado a su suicidio y demás. Pues dije, bueno, por un lado me concentré en todo como lo ideológico. Entonces, él cómo veía la figura de Olaya Herrera, ¿no? Entonces, también cómo se iba construyendo a partir de su aspecto físico y a partir de ese aspecto físico sus comportamientos dentro del gobierno. Y además él entraba al gobierno como una concentración nacional, en la cual vinculaba al Partido Liberal, algunos sectores no tan radicales del conservador e incluso abría las puertas para esa generación de los años 20 del socialismo revolucionario que para el 30 finaliza y inicia el Partido Comunista. Al comienzo se va forjando esa idea de la concentración nacional. Entonces, en ese primer tema, uno hace toda la discusión, pero eso, ese diálogo de que Rendón siga alabando a Olaya va disminuyendo con el tiempo, va disminuyendo y entonces ya se empieza a ver esa desesperanza, ¿no?
Muchas gracias, muchachos. ¿Cómo se sienten, digamos, previo al lanzamiento? Pues, ¿qué va a ser la próxima semana?
Muy contento con esa oportunidad también de poder seguir profundizando sobre Rendón y poder también ser parte como de ese proceso para poder hacer más conocido este caricaturista que, como lo venía diciendo, es pues un hombre pues muy interesante por su vida y por todo el mundo que lo rodeó. Entonces, pues sí, estoy pues bastante contento por ese hecho y pues poder haber contribuido con un granito de arena.
Bueno, por mi parte igual también, o sea, muy contento y como a la expectativa y pues también como la oportunidad de poder conversar y practicar un poco para la otra semana. Igual este espacio también muy, muy agradecidos con el departamento también, o sea, como con todos, como quienes han prestado atención y de ahí pues nada, o sea, como que muy animados a seguir compartiendo pues esta oportunidad realmente, poder discutir en amplios espacios, que pues así mismo, o sea, no es una actividad para nada culminada, o sea, es una oportunidad a seguir investigando sobre el tema y todo lo que salga de ahí en adelante.
Hasta aquí la tercera parte de la entrevista a Juan Carlos Herrera y Juan Pablo Remolina. Agradecemos al equipo de UN Radio la participación de Andrés Calderón como entrevistador y a la edición de Camilo Gutiérrez. Recuerden seguirnos en Facebook como Autores de Historias, en Instagram como Autores-Historias, en Twitter Autores-UN Radio y en YouTube Departamento de Historia.
Autores de Historias, un programa del Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia.